La noche más hermosa de Canal Sur Radio. Misterios con Pilar Muriel, Canal Sur Radio.
Todo listo para conocer la ruta costera de Abel Tasman. Es uno de esos senderos que parecen diseñados para reconciliar a cualquiera con el planeta. A lo largo de unos 60 kilómetros en el noroeste de la isla sur de Nueva Zelanda, un camino bien trazado se abre paso entre bosques costeros, playas doradas y calas escondidas, siempre con el mar de Tasmania como telón de fondo. Lo que hoy es un itinerario muy apreciado por personas de todo el mundo fue durante siglos un espacio de tránsito, pesca y vida para comunidades maoríes y más tarde escenario de los primeros contactos europeos en el siglo XVII. Explorar este recorrido te invita sobre todo a entender cómo el paisaje, la historia y la cultura se entrelazan en un territorio donde la marea marca el ritmo y cada curva ofrece una escena distinta. Con la idea de saber sobre los orígenes, Jesús, cómo se formó este paisaje costero tan singular y qué lo hace geológicamente diferente de otras rutas famosas del mundo.
Bueno, la costa de Abel Tasman, en Nueva Zelanda, es un paisaje que cuando cualquiera que lo visita y lo ve, que tiene la oportunidad de visitarlo, y por supuesto los habitantes de allí bastante, ve cómo es un paisaje de postal. Playas doradas, aguas en azul turquesa, rocas esculpidas como si alguien lo hubiera hecho, la mano de hombre lo hubiera hecho. Pero detrás de toda esa belleza, lo que hay es una historia geológica interesante. Millones de años que han pasado por allí, un continente sumergido, fuerzas tectónicas y minerales que a pesar de brillar bajo el sol, son producto de una suerte de desastres geológicos que en algunos casos terminaron incluso con especies completas en aquella zona. Y lo que sí, la persona que, el ser humano que pueda pisar aquello, lo que estará es ante un libro geológico que se empezó a escribir mucho antes de la existencia del ser humano, mucho antes incluso de la existencia de muchas especies de animales que habitan el planeta. La costa de Abel Tasman es el resultado de una serie de levantamientos geológicos vinculados a una falla, la falla de Alpine, y una erosión continua del mar. Es como una lucha constante entre la Tierra, que intenta empujar hacia arriba un continente, y el mar, que continuamente con su oleaje empieza a desgastar ese intento que hace la placa de levantar tierra. Y en esa especie de equilibrio catastrófico es como se crea una belleza, según los que lo ven, es una belleza que no tiene parangón. El resultado son unas colinas que en muchos casos son suaves. Esas colinas se asoman prácticamente al océano, son colinas que van casi a ras del océano. Hay unas pequeñas calas también que parecen como si fueran anfiteatros naturales porque están, su forma es casi circular perfecta. Y líneas de costa que cambian de posición y lo han hecho innumerables veces a lo largo de eras de existencia. El color característico de las arenas no es capricho estético. Cuando se ve el sol, cuando se le da el sol prácticamente en el cenit, en la zona cenital, se ve como oro. Y no es que haya oro, en algunos casos incluso algunos lugareños cuentan que ha habido piratas que se han llevado paladas de esta tierra en sus cofres porque pensaban que bueno, esto es un relato más bien anecdótico, no es una realidad. Pero lo son, este reflejo tan dorado lo es porque son playas que tienen una altísima concentración de cuarzo y mica, que son los minerales que proceden de esa erosión que decía anteriormente, de la tierra empujando y el agua constantemente quitándole terreno. Uh-huh. Hay una escultura, como digo, se llama el Split Apple Rock. Es una roca que parece una manzana cortada. Y es que la ves y dices,
lo de Apple.
Dice, es una manzana cortada. ¿Cómo es posible esto? Es que alguien la ha esculpido, pues nadie la ha tocado. Ni un ser humano la ha tocado. Es un capricho del viento, el sol, el agua y la masa geológica que empuja siempre hacia un lado. Mm. Luego, hay Nueva Zelanda, o sea, perdón, hay, bueno, sí, Nueva Zelanda, la costa de Tasmania, Nueva Zelanda, esto se levanta por encima de un continente que nadie ha conocido, pero que muchos geólogos hablan de él. Se llamaba Zelandia, no Nueva Zelanda, Zelandia. Un continente que tendría una extensión más grande que la India, pero que por esa suerte de avatar geológico de tira y afloja está bajo el mar. Y lo único que asoma es Nueva Zelanda. Es la parte solamente que asoma. Por lo tanto, es un libro geológico interesante, porque no es solamente ya la belleza en sí, es el hecho de estar, bueno, pisando historia, pisando unos hechos que han ocurrido a lo largo de eones y pisando un sitio que es casi mágico. Lo vamos a descubrir por otra serie de detalles, claro.
La fotografía, desde luego, que hay en redes sociales es paradisíaca, la zona esa, ¿no?, que está ilustrando esta ruta, la ruta de Tasman, Abel Tasman. ¿Qué tipo de bosques y vida silvestre acompañan el recorrido y cómo se relacionan entre sí en este ecosistema costero, José?
Discurre siempre, a menudo, en todo lo que es la zona, en árboles que son nativos de todo esto. Es un mosaico verde, que lo llaman, porque hay... es muy distinto, ¿no? Muy distinto al que puede haber, por ejemplo, en plantaciones exóticas que se encuentran en otras zonas del país. Te vas a encontrar helechos arbóreos, manuka, podocarpo, que forman buena parte de lo que es la estructura vegetal de esta parte, junto con otras especies adaptadas a lo que es la salinidad del aire, obviamente, y también al viento costero. Los árboles y los arbustos crean una especie de dosel que protege al suelo de la erosión y genera un microclima húmedo que incluso en días en los que el sol brilla con fuerza sobre las playas cercanas, que además son unas playas que son para verlas, la transición entre las zonas de arena y el interior boscoso es muy rápido, lo que permite observar en pocos metros lo que es un cambio notable de temperatura, de olor y hasta de sonido, porque pasas de la zona de costa, que es salinidad, a lo que es la parte más de interior, que lo que huele más a eso, a helecho, a pino, a humedad, al fin y al cabo. La fauna también aprovecha, porque el litoral no es raro encontrar colonias de foca del entorno de las islas de Tonga, reposando allí tranquilamente al sol. Ellas son así, ¿no?
Las focas no están en sitios de frío.
Depende, porque mira, hace poco había una por Almería.
Sí, ya.
En el Mediterráneo.
Esas son las que se despistan un poco.
La foca, esta estaba bien despistada.
En Almería había foca, de hecho, hemos contado aquí historias de foca que eran confundidas por los marinos, por las sirenas.
Sí, las leyendas.
Entonces, sí. Ha habido
lo que focas. No hay que confundir son focas con leones marinos.
No, eso no.
Que son dos cosas diferentes que se suele confundir, ¿no? Las focas son...
Los leones marinos son estos que tienen los colmillos, ¿no?
No, esos son morsas.
Esos son morsas.
Tienen más grasa y son más grandes.
Son como focas, pero grandota.
Enormes. Grandota, sí. Y tienen más mala leche. También es verdad, ¿eh? También no te acerca uno de eso. La foca te puede acercar, acariciarla y no hay problema. Tienen también su aquel, ¿eh? Pero los leones marinos ni de lejos, vamos. Las morsas ni de lejos, las morsas son, bueno. Y luego los leones marinos son así de color negrito, que también son animales que buscan aguas más frías, también es verdad. Pero el bosque también tiene aves endémicas, tiene pequeños reptiles, invertebrados como Jesús y no había necesidad, ¿verdad? Qué ataque más gratuito.
Totalmente,
Jesús.
Vamos.
Pero muchas de estas especies no se muestran fácilmente a las personas porque son animalitos que evidentemente huyen, ¿no? Huyen del ser humano porque, entre otras cosas, no están acostumbrados, aunque hoy día esto turístico, pero bueno. Hay una interacción, como tú bien comentabas, en la que se aprecian flores, frutos, insectos, pájaros. Se contribuye mucho a la polinización, a la dispersión de semillas, y eso hace que las flores terminen, por ejemplo, produciendo una miel que es producida como uno de los grandes productos que da esta zona. Los podocarpos, porque por su parte mantienen todo lo que es la estructura verde y asegura el refugio constante de diversas criaturas, una continuidad vegetal que es bastante importante. Y luego en el ámbito marino hay praderas de algas que muchas veces nosotros estamos acostumbrados a las algas estas de aquí de nuestra, que te bañe, te vienen todas ahí. No, las praderas de algas son bosques de alga interior. Y son las que alimentan, bueno, pues todo lo que es la flora orgánica de la zona y que hacen que sea un espacio que en un tramo de sendero te vayas a encontrar muchas redes complejas a nivel ecológico y que solamente sea una fracción lo que vemos, porque luego cuando te pones a analizar hay muchísimo más.
Jesús, un aspecto clave a tener en cuenta para quien decide viajar por ese camino son las mareas. ¿De qué forma influyen en la planificación del recorrido y en la experiencia de quien se aventura por este itinerario?
Bueno, en la mayoría de los senderos no hay que coger el reloj, el despertador, hay que coger una tabla de mareas para poder recorrerlos. Hay estuarios, hay zonas allí en los que solo pueden cruzarse cuando la marea está baja. Y de hecho, hay muchas películas de terror, de intriga, que han sido grabadas allí precisamente. Esa típica, incluso hay una serie que estoy intentando recordar su nombre, que está también basado en esto, en una isla, una comunidad aislada, en una isla la cual hay una especie como de dios o de religión propia, y en esa isla cuando sube la marea te quedas allí aislado, no puedes salir, solamente puedes salir cuando baja la marea. Entonces eso en muchas películas se ha visto. Imagínate, aquel coche típico que va por una especie de lengua de tierra, coche todoterreno, y que ves charcos a los lados como si fuera un paisaje lunar, y que tiene que decir, oye, tienes que estar aquí antes de tal hora porque a tal hora sube la marea, y como suba la marea te quedas encerrado allí donde tú has ido, tienes que ir rapidito. Eso ocurre allí y eso es una realidad, eso no es una película de ciencia ficción ni de terror. Pasa en este sitio mucho, los lugareños saben bien que quien manda allí no es el reloj, es la luna. Y las mareas también. Hay varios de estos estuarios que son recorridos y son transitables, pero que si no tienes en cuenta el tiempo, o en este caso las mareas, tendrías que esperar incluso algunas horas para que pudieras visitar alguno de sus lugares. Con lo cual, si vas allí como visitante, si vas como viajero, tienes que tener en cuenta estas mareas y los horarios para poder visitar algunas zonas que son incluso más bellas que las que hemos descrito hasta ahora mismo, pero que eso sí, están cerradas la mayoría del tiempo por el mar, que cubre esa ruta y que no puedes ni andar ni navegar tampoco, en muchos casos porque las corrientes son bastante extremas y las embarcaciones podría llevársela incluso mar adentro. Esto obliga a ajustar las etapas, los descansos, en fin, a hacer una planificación bastante extrema para poder visitar este sitio. Hay una que se llama Torrent Bay, con la marea baja es una extensión grandísima de terreno. No hay problema ninguno en ir de una parte, la cual está por encima del mar, a la otra, que es un islote, pero que cuando se va con la marea baja, estás en la parte de la orilla de la zona donde es la mayor parte de extensión de terreno, miras a la otra y dices tú, bueno, una zona aquí como si fuera la playa que une dos lugares, pero que es una misma lengua. Y en cuestión de minutos, miras y dónde está la arena, dónde está la conexión, y ves como si fuera una playa aislada allí en medio. Es bestial la velocidad a la que cubre el agua cuando la marea es alta. No es como el resto de estuarios, aquí es mucho más rápido todavía. Eso se debe a una serie de condiciones geológicas en el suelo que hace que cuando sube la marea inmediatamente las corrientes que están deseando entrar y tapar eso, lo tapen inmediatamente. Pero ipso facto. Es más, hay muchas personas que aseguran que han dicho, bueno, no, si doy pie, no, si, ni se te ocurra andar. Porque 10 pasos más para allá ya tienes el agua por el cuello. No se te ocurra. Y es así. Realmente ocurre de esta forma. Esto pasa en Torrent Bay. Hay dos personas que recorren el mismo tramo en distinto horario, pueden vivir experiencias totalmente distintas. Una fantástica y otra aterradora.
Totalmente.
Luego hay otro que es Awaroa, que es el paso quizá más delicado. Porque en este caso, aquí no solamente ocurre lo mismo que en Torrent Bay, que lo cubre rápidamente, sino que además el agua, debido a una serie de rocas que dan en la parte de la costa, golpea fuertemente. De tal manera que no es solamente el hecho de que te quedes bajo el agua, el hecho de que coge una corriente y te envíe directamente contra las rocas del otro lado. Y es más de unas personas, desaprensivo que no conoce eso, desgraciadamente han fallecido allí. Cuando no hay agua, es bellísimo. porque es un paisaje que es como casi lunar, fantástico. Pero como haya agua, olvídate de cruzar, ni siquiera de colocar un pie, porque las corrientes son extremadamente fuertes. Repito, más que en Torren Bay. Uh-huh. Estamos hablando, fíjate, hemos empezado a hablar de un lugar paradisíaco a tener ese puntito de terror en muchos casos, ¿no? Uh-huh. Luego, por último, hay otro que es Great Walks, que se recorre entre 3 y 5 días. Hay incluso campings. Esta zona también con locura en la marea. Pero está a una disposición y una altura tal que solamente lo cubren cuando es una marea muy, muy, muy alta. Aunque también lo llega a cubrir, ¿eh? Están tan seguros que hay incluso un camping, repito, al otro lado, que es cierto que incluso ese camping avisa a los campistas: la marea va a subir durante unas horas, no se puede desplazar nadie. Así que quien vaya a ir para adentro, que vaya rapidito porque tiene una última oportunidad. Hay que tener cuidado visitando este sitio también. Es magnífico, paradisíaco, pero ojito con el reloj y sobre todo ojito con las mareas en este sitio.
José, entrando en más detalles, ¿qué recorrido básico sigue la ruta? ¿Qué tramos destacan y qué posibilidades hay de adaptarla a distintas formas de viaje?
Antes de que el Abel Altman te encontraras, ¿no? Que te encontraras con todo lo que es una ruta y una popularización del sitio, que todo esto es muy importante. Es verdad que se extiende entre Marau, el extremo sur, y Wainui, en el norte, describiendo una trayectoria que acompaña pacientemente a la silueta del Parque Nacional Abel Tasman. Aunque el itinerario está señalizado en ambas direcciones, muchas personas optan por comenzar en Marajau y desde el inicio van por un sendero que introduce a todas las personas de forma gradual por este paisaje costero. El primer tramo hasta Anchorage se considera relativamente suave y sirve como carta de presentación. Unas vistas amplias, el mar de Tasmania, de aquí era el famoso demonio de Tasmania, que sabéis que era una especie de lobito, una especie de animalillo así curioso, muy voraz, por eso aquello del demonio de Tasmania. Luego, pequeña escala, que son muy bonitas porque agua cristalina, arenita fina, y luego los pasos entre los bosques claros que permiten familiarizarse con el terreno sin muchas exigencias físicas. A partir de ahí surgen sesiones con personalidad propia, ¿no? Una de las más comentadas es la de que discurre en torno al Torren Bay, el estuario, que es en el cruce que está condicionado por la marea, y más adelanta lo que es la Cleopatra's Pool, que es una curiosa piscina natural de roca con un tobogán cubierto de musgo que ha ganado mucha fama entre quienes buscan un momento de descanso diferente. Cuidadito con las piscinas naturales, ¿eh? Que ya visteis en Tenerife la que se lió hace unos meses. Y este rincón ilustra cómo el agua, al desgastar las rocas durante siglos, crea formas que luego las personas reinterpretan como espacios lúdicos. En otros puntos del recorrido, la senda se eleva ligeramente y ofrece panorámicas donde se aprecia la sucesión de bahías como una cadena de medias lunas de arena, que es muy interesante. Entre Bar Bay y Awaroa, el camino se vuelve mucho más exigente. Combina subidas, descenso, paso, vamos, que quien lo haga tiene que estar acostumbrado o a paseos de este tipo, a hacer trekking, es decir, con esto hay que tener también una mijita de fondito. Lo que no puedes tener menos fondo que una latita de anchoa y meterte a hacer una ruta de este tipo. Entonces, durante ese tramo, entre el cruce del río Falls y un puente colgante que tiene 47 metros, proporciona una versión, bueno, pues espectacular de lo que es el sitio, porque entre otras cosas muestra que el esfuerzo que se ha invertido en hacer todo esto, oye, merece la pena. La ruta completa además no es la única manera de acercarse al parque, porque existen taxis acuáticos que permiten acceder a puntos intermedios y eso abre la posibilidad de realizar segmentos de sendero, que también está bien. Esto es para baguete. Esto es para baguete, para los que dicen, mira, yo no voy a hacer 5 horas de marcha. Yo voy a hacer 300 metros y mucho es, ¿no? Pues bueno, venga, mejor que nada es. Y la flexibilidad de esta propuesta es la que hace que la Abel Tasman Coast Track sea accesible tanto para quienes quieren dedicarse a varios días, a un recorrido entero y disponen de unas horas, o los que buscan una cosa más breve, ¿no? Una cosa más cortita, ajustar la distancia, el sentido de la marcha, adaptar la experiencia, que es lo mejor siempre, porque uno lo tiene que hacer en función de, no de las expectativas que tiene, sino de la realidad que su cuerpo va a aguantar. Para nada te vas a marcar una maratón si en el segundo kilómetro te vas a quedar. Es decir, pues esto es prácticamente lo mismo. Con lo cual, desde quien disfruta de un paseo así pausado hasta quien quiere una travesía mucho más dura, este es desde luego lo que le espera. Es el paisaje que va a ver y las diferentes opciones que tiene cuando precisamente se mete a hacer todo lo que es esta ruta senderismo.
La noche más hermosa.
Estaba pensando que no sé hasta qué punto las determinadas personas son conscientes de sus posibilidades u opciones. Es decir, bueno, yo seguro que lo hago y luego termina con la lengua afuera.
Sí,
la verdad que diciendo, sí. Dios mío, ¿por qué me he metido?
Si es andando, sí te puedo andar 10, 12 kilometrillos si se hacen bien. Pero es que hay gente que se mete, por ejemplo, caminatas de 21 kilómetros en el parque ahí en el parque que está en Tarifa y en toda esta zona o en la zona de Algeciras y demás. Hay unas rutas que son muy chulas, pero tienes que tener tu fondito, ¿eh? Ahora, si es como os he dicho, si tienes menos fondito con una latita anchoa, ahí no tienes nada que hacer, ¿eh?
En fin, además de su belleza natural, Jesús, este camino y el lugar donde se encuentra tiene muchísima tradición ancestral. ¿Qué huellas históricas y culturales se conservan en la zona y cómo dialogan con el paisaje actual?
Bueno, cuando visitamos este sitio y hacemos alguna ruta senderista, o incluso cuando vamos simplemente a ver un poco la playa, o incluso si nos quedamos en los campings, estamos en un lugar que tiene de historia contemporánea, historia humana, 3.000 años. Que se sepa, que se sepa. Estamos hablando de un sitio que geológicamente tiene muchísimos más. Pero en cuanto a la intervención humana, en cuanto al hecho de que albergara seres humanos unos 3.000 años de historia. Es cierto que los primeros asentamientos maoríes lo vieron los exploradores holandeses cuando llegaron en el siglo XVII. Fueron los primeros europeos que tomaron nota de un lugar muy alejado, por supuesto, del viejo continente, en el cual había unos seres pequeñitos, bajitos, salvajes, que habitaban aquel lugar y que hacían una vida plenamente normal, con un sistema social estructurado, con una serie de necesidades que lo cubría la naturaleza. Y a partir de ahí, pues bueno, fue uno de los primeros holandeses que le dio el nombre de, se llama Abel Jaszoon Tasman, de ahí lo de Abel Tasman, lo de Tasmania, etcétera, etcétera, todo de aquí, de este hombre, que fue, no fue el que lo descubrió, ni mucho menos, fue el primer cronista de ese sitio. Él empezó a hablar con los lugareños, los maoríes, e intentaba comunicarse de la forma mayor o mejor posible. De las distintas visitas, pues estableció un contacto que le dejaba una serie de, bueno, de versiones de un lenguaje muy rudimentario que él comprendía a duras penas, pero que lo hacía más bien por asociación de ideas con respecto a lo que estos maoríes hacían o le mostraban. De ahí que la primera historia sea tan leve. Es cierto que lo primero que relató fue lo que decía anteriormente, que utilizaban la franja costera para pescar y comercial, y también para moverse entre los asentamientos que estaban más allá de los estuarios que decía anteriormente. O sea, que había varias poblaciones, e incluso algunas, que utilizaban estas mareas altas para una especie como de protección natural, barrera de protección natural, frente a cualquier tipo de conflicto. Hoy todavía se conservan algunos restos de pa. Esos son antiguos poblados hechos de prácticamente de masa arbórea, en algunos casos fortificados con la madera que daba aquel lugar, una fortificación bajita, y que decía mucho de que esos maoríes, cuando ya llegaron los holandeses, pues eran algo hostiles entre ellos, que no con las personas, con el hombre blanco que llegaba allí. En algunos casos los exploradores europeos no dejaron ninguna crónica de ningún tipo de conflicto que fuera notorio en aquel lugar. En 1642 es cuando se escribe ese primer relato, pero no supone una colonización inmediata. Fue algo progresivo. El hombre blanco llegó progresivamente. Abel Tasman empezó a escribir unos diarios que publicó en Holanda, empezó a dar una serie de charlas en, bueno, en lugares que por aquella época en una ciencia incipiente se reunía con algunos eruditos, sobre todo con biólogos, con historiadores del ser humano, con antropólogos, para intentar debatir un poco sobre lo que había descubierto aquel hombre, que en un principio no lo creían, porque hablaban de un tono tan paradisíaco que decían los holandeses, eso es imposible. Que
se está inventando.
Eso no puede. Arena, que prácticamente es como si hubiera oro. Sí, playas de oro, este tío está colgado. Sin embargo, conforme iba dando varios viajes, empezaba a traer cada vez más información y ya allí en Holanda como que lo creían. Las primeras expediciones tardaron unos cuantos de decenas de años en establecerse allí. Y como digo, el territorio acumulaba una larguísima historia de intervención humana. Lo que pasa es que cuando llega el ser humano, el hombre blanco, aquí es donde empieza a torcerse la situación. Porque lo que era antes un vergel de vegetación empezó poco a poco a quedarse sin vegetación. Lo primero porque había plantaciones de alimentos que solamente traían las semillas estos hombres blancos. Y lo segundo porque esa madera era muy cotizada en Europa y se vendía a precio de oro. Con lo cual allí talaban árboles como si no hubieran mañana. ¿Qué ocurre? Que hizo falta una decisión tomada, fijaos, en plena Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial sirve para que, mientras que estaban, perdón, la Segunda Guerra Mundial, discúlpame, porque fue en 1942, sirve para que en el conflicto que se estaba aquí generando por el viejo continente, en Estados Unidos, pero por la parte del resto del mundo, es que hablamos aquí de Guerra Mundial como si hubiera combatido el mundo entero, y no es así. Metió a algunos países europeos, es cierto, contra, y intervino Estados Unidos porque le interesó por el tema de la historia, y Rusia porque llegaron hasta allí los alemanes, sino Rusia ni se entera de la historia. El resto del mundo estaba ajeno a la Guerra Mundial, ni al continente africano, ni gran parte de Asia, ni mucho menos el continente de Australia. En este caso no estaban frente de la guerra. Sin embargo, sí había un tráfico, un tránsito de personas a esta zona. Y con ese tránsito de personas parece ser que la guerra hizo que una serie de mentes pensantes dijeran, oye, ya estamos teniendo bastante desastre como para que esto sea otro desastre. Vamos a hacer un parque natural y aquí no puede talar nadie ni nada. Y eso fue la salvación de lo que hoy en día podemos disfrutar. Si no hubiera sido por eso, difícilmente lo tendríamos para poder observar. En cuanto a lo que decía José Manuel, esa ruta senderista, hemos de tener en cuenta que en algunos senderos se mezcla rutas actuales con caminos maoríes y con senderos que la propia naturaleza ha creado, que en ningún caso nadie ha puesto allí ni un solo pico ni una pala para que ese caminito esté. Simplemente la naturaleza ha creado ese camino. Y son como, es una especie como de puzzle, ¿no? De Tetris, de pequeños trocitos, que todos ellos crean un sendero, con una larga caminata, eso sí, en algunos de ellos, pero que es bellísimo y que vas viendo naturaleza e historia del lugar.
José, ¿y qué papel desempeña este itinerario dentro del sistema de conservación de Nueva Zelanda? ¿Qué implicaciones tiene para el futuro del lugar?
Es importante cuando se habla de todo lo que es el medio que en el que nos vamos o nos estamos moviendo hoy, sobre todo el tema de Tasmania y demás. ¿Por qué? Porque forman parte de la llamada red de Great Walks, que es una selección de itinerarios que están gestionados con especial cuidado por el Departamento de Conservación de Nueva Zelanda. Este estatus implica infraestructuras bien mantenidas, señalización clara, refugios distribuidos estratégicamente, pero también una planificación estricta del uso humano. El objetivo es sobre todo equilibrar la experiencia de quienes visitan el área con la protección de hábitats sensibles, evitando que el aumento de la presencia humana degrade aquello que se desea preservar. Para lograrlo, se controla el número de plazas disponibles en refugios, en camping, y se promueve el uso de reservas anticipadas, de forma que si hay 5, se reservan 5. Y si hay 7, se reservan 7. Lo que no se va a hacer es como en otros sitios que hay 5 y bueno, reservamos para 9, total. Venga, donde caben, dicen que donde comen 2 comen 3 o 7 si las dejan, ¿no? Pero no, con esto hay que tener cuidado y con esto tienen especial también consideración allí. Es un entorno que tiene varias líneas de o varios frentes se busca limitar la erosión de lo que son senderos y taludes, que puede intensificarse cuando la afluencia de personas se concentra en puntos concretos. Por otro lado, se trabaja en la restauración de la vegetación, donde la actividad humana la ha dejado alterado. Es decir, esto que, pues, que hay allí hay pocos podocarpos. Venga, pues venga, vamos a plantar podocarpos, que es un arbustillo corto. Y se van eliminando especies invasoras, se reintroducen plantas autóctonas. Todo esto está bien, porque al fin y al cabo, ¿verdad? Se está haciendo, ¿no? Ya cuando no tienes más remedio, te pasa como aquí en Andalucía, ¿no? El cangrejo americano, bueno, pues ya lo hemos nacionalizado, ya está en industria. Claro, ¿por qué? Porque si ya están invadidos, ¿no? Y el cambio climático también introduce variables en la ecuación. Una posible subida del nivel del mar y la mayor afluencia o frecuencia de eventos meteorológicos extremos afecta a las playas, a los estuarios, a los tramos, a los senderos. Suena más que nos tenemos que asomar, por ejemplo, aquí en Andalucía a Matalascaña, por poner un ejemplo muy claro. Que dice, ¿y la playa? ¿Dónde está la playa? La playa está de vacaciones ahora mismo. La playa están metiendo arena porque aquello, sí, aquello está fatal. Yo vi el otro día unas imágenes, no sé cómo estará ahora, oye, que si me equivoco, estuve viendo unas imágenes.
Hombre, se estaban metiendo bastante prisa de cara a Semana Santa, está con lo cual.
Casi
pero listo, que ¿no? El futuro puede ser que venga otro leñazo de esto de trenes de borrasca y se lleve otra vez la arena para adelante.
Pero es que desgraciadamente la primera línea de playa tiende a desaparecer.
Exactamente. De hecho, se decía que el propio gobierno se estaba replanteando lo que son las edificaciones a pie de playa. Y incluso redefinir una nueva ley de costa. Eso va a traer cola, ¿eh? Porque sobre todo si hay expropiaciones. No,
pero es necesario, porque o haces eso o empiezas a enterrar vidas humanas.
No, es que tienes un problema, claro que sí, ¿no? Si yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Entonces, desde esa perspectiva, sobre todo porque el clima ha cambiado. ¿Sí? Y lo que decían, lo del tema del cambio climático, lo inventáis todo, sois unos fantasmas. Sí, bueno. Sí, ya lo estamos viendo, ya lo estamos viendo. Entonces, desde una perspectiva social, la Beltasman Coast Track desempeña un papel muy importante, incluso a nivel educativo, porque hay paneles informativos, recomendaciones de mínima intervención, la propia experiencia de caminar en un entorno que está bien conservado y que transmite la idea de que la relación con la naturaleza puede basarse en el respeto y la moderación, y este tipo de espacio actúa como una referencia para debates más amplios, como gestionar zonas costeras en otras partes del planeta que pueden estar así, o incluso una relación entre zonas que viven un equilibrio natural tan delicadito como esta parte. Si el modelo de equilibrio entre acceso y protección se mantiene, pues el parque puede seguir siendo un ejemplo práctico de cómo combinar el disfrute responsable, que eso es importantísimo, y luego la conservación en pleno siglo XXI, que no todos pueden decir lo mismo, ¿eh?
Ya. Jesús, para quien quiera en algún momento visitar esta zona, que para nosotros la verdad es que queda un pelín lejos, ¿no?
Un poquito, pero bueno, no está mal.
Pero bueno, quien pueda permitírselo, cómo se vive sensorialmente su paisaje y qué lo hace tan sugerente entre quienes buscan una experiencia inmersiva.
Pues lo hace especial una razón de peso importantísima. Cuando nosotros vamos a cualquier lugar o un lugar aislado, porque lo que queremos es simplemente dar un paseo y disfrutar de la naturaleza, escuchando solamente nuestros pasos y lo que hay allí, tenemos un problema. O nos vamos a un sitio de costa, nos vamos a un sitio de sierra, o nos vamos a un sitio donde haya mucha vegetación, pero difícilmente nos encontramos parajes aquí en nuestro continente europeo para poder aunar los tres conceptos. Sin embargo, este lugar aúna estos tres conceptos. Aguas azules, calmadas, en una parte. Sigues andando y empiezas a escuchar el romper de las olas. Mientras que vas andando en medio de un bosque, y mientras que vas a estar escuchando los animales y el crujir de las hojas. Todo al mismo tiempo. Es como si hubiera aunado playa, cala, bosque y camino, todo en uno. De tal manera que muchos de las personas que van por este lugar, por este camino, por esta zona de costa, cuando van haciendo rutas de senderismo, dicen que llega un momento en el cual el sonido te da una desconexión que prácticamente estás andando tomando una conciencia tan amplia de lo que estás percibiendo que en muchos casos hasta te pierdes, que te quedas relajado, que no llegas a percibir nada. Tienes que volver a recorrer el camino para enterarte de qué ha pasado. No es que se te haya caído algo o lo que sea. Pero hay otros, una serie de lugares que son bastante interesantes. Hay uno que es la que se conoce como la piscina de Cleopatra. Es un lugar donde hay una gran cantidad de arena, pero que es muy fría, el agua es muy, muy, muy fría. Al punto que está más fría incluso que el resto del agua que está alrededor. Explico esto, es como un estuario pequeñito, muy pequeño. Cuando tú te estás bañando en cualquiera de las playas, dices, uy, el agua está frío como en todas las playas, ¿vale? Te sales de la playa, vas como unos 50, 60 metros más hacia el este o el oeste, dependiendo de dónde estés en la playa en ese momento, y encuentras esta piscina. Te metes y dices tú, esto está más frío todavía, cuando tendría que ser al contrario. Porque, exacto, el hecho de que haya poca corriente de agua, exacto, y resulta que está más fría todavía. ¿Por qué ocurre esto? Eso ocurre porque en este lugar se da un fenómeno curiosísimo. Y es que el agua que procede de la zona más alta de la lluvia y que cala por el interior de la tierra, resulta que llega hasta la costa, pero llega por una parte del fondo de la playa. Es como si el agua entrara por debajo de ese estuario del que estamos hablando. Entras por debajo, claro. Al entrar por debajo tienes un chorro de agua fría que está enfriando constantemente el agua caliente que está por encima, una capita muy pequeña, pero le enfría constantemente. Este chorro de agua es prácticamente imperceptible. Tú no llegas allí y dices, ah, sí, estoy notando cómo está entrando el agua que viene de la parte más alta aquí al mar. No lo notas. Y esa combinación es, bueno, deja una sorpresa increíble a aquella persona que llega hasta allí. Luego hay otro lugar. Hay un puente colgante de 47 metros.
¿Por qué lo de Cleopatra? ¿Por qué le llaman?
Porque se parecía, decían los primeros holandeses, que según los relatos que había, se parecía a la primera bañera, a las bañeras en las cuales se bañaban Cleopatra. Uh-huh. Se parecía por lo pequeñito y sobre todo por lo espectacular, las aguas azules y lo bonito, y sobre todo la arena dorada, que era un tono como de oro. Se decía que Cleopatra se bañaba en una bañera de oro, llena con leche de burra, pero la bañera de oro, claro, tú te ves el estuario con la arena prácticamente de oro cuando da el sol, tú dices, una bañera pequeña o medianamente grande de oro, la bañera de Cleopatra. Y se quedó así desde época holandesa. Hay otro puente, hay otra zona, perdón, que son los puentes colgantes. Hay uno que está sobre el río Falls, que tiene 47 metros de punta a punta. Puente colgante de cuerdecita con sus tablitas. ¿Qué quiere decir esto? Que como tú le des un meneo para acá y para allá, el típico bronista, ¡ah, ah, ah! El que está en medio se acuerda del que está dando el meneo de su casta actual y de todas las castas anteriores y las posteriores, si hace falta. Porque es que es una especie como de juego constante en el que piensas que realmente te vas a caer. Puente que, por cierto, ha salido en varias películas también de acción, en las cuales pues hay un paso por un puente de estos de cuerda tal y cual. Pues este es el puente del que estamos hablando. Y todo ello hace que tenga un efecto psicológico en el visitante que provoca a muchas personas que, por muy lejos que esté este sitio, por muy lejos que esté, quieran volver año tras año y quieran invertir ese dinero en llegar a este sitio. Incluso algunas personas que se plantean la forma de vivir allí, que por cierto no se puede.
No se puede, ¿no?
No es posible.
Afortunadamente, si no, este el lugar seguramente que sería de otra manera. El paisaje habría cambiado muchísimo. José, ¿qué aprendizajes ofrece esta ruta sobre la relación entre ser humano y naturaleza y por qué resulta tan atractiva en el contexto actual?
Principalmente porque el trazado del sendero, por ejemplo, respeta en gran medida la topografía existente en el sitio. Es respetuosa, no han alterado nada. Se adapta a los estuarios. Es decir, no es un sendero, no es la naturaleza adaptada al hombre, o que el hombre pasa por allí y dice, aquí voy a poner un camino y voy a poner cuatro barandillas y voy a poner... Es al revés. Es el hombre el que se ha adaptado a aquello, en el que zonas secas o en las que no había nada han creado unos caminitos y se han hecho este sitio, ¿no? Que es un modelo de en lo que es intervención más invasiva que hay en otros sitios. Y que donde se modifican amplias superficies, aquí no se ha modificado, aquí simplemente se han puesto limitaciones, y en función de esas limitaciones es cuando el ser humano se va acostumbrando. También, por ejemplo, reservar las plazas, lo que antes hablaba, ¿no? No venden más allá de lo que pueden sostener. El recorrido también ilustra muy bien cómo un mismo espacio puede albergar diferentes significados en función de la época. Acordaos una cosa, el gran arrecife de coral es el ser vivo más grande del mundo que hay, porque se considera en sí un ser vivo. Entonces es una comunidad que también es muy delicada. Todo sí. No es, aquí no llega un petrolero, me hundo y lo pongo todo de chapapote hasta...
En una zona protegida.
Hay que tener mucho cuidado, está todo muy protegido. Los maoríes, por ejemplo, en estas costas tienen su sustento, el intercambio, la defensa, para Abel Jansson Tasman y otros navegantes europeos representaron un punto en mapa en proceso de ser completado, y para la sociedad contemporánea el parque es la lucha del ser humano por más, ¿no? Por saber más, por llegar más lejos. Y el caso de Abel Tasman, ese diálogo actual se orienta a mantener la integridad de todo lo que es este ecosistema que se comparte con personas de todo el mundo, en un contexto mundial hoy día marcado por las preocupaciones de la pérdida de la biodiversidad, del cambio climático, la presencia humana, el cómo interactúan, la degradación severa. Aquí parece que llegas a un oasis, ¿no? Y es un ejemplo práctico de cómo el ser humano se ha tomado en serio la convivencia con la naturaleza y ha dicho, vamos a hacer un sitio en el que nos respetemos los dos. Y lo han logrado, la verdad, ¿no?
Deberían de... O sea, un ejemplo a seguir.
Sí, sí, sí. Es un ejemplo. Es un ejemplo totalmente. Es para que, mira, igual que hay ayuntamientos que se van a otros puntos del mundo, ¿no? Y toman nota. Mira, me voy a Roma y voy a copiar el modelo de Roma, más o menos, de turismo cultural. Uh-huh. Y luego se lo traen para acá y lo implementan, pero lo implementan de aquella forma. Es decir, con errores de bulto, aquí se puede hacer, aquí se me puede objetar. Oiga usted, es que en Doñana se hace algo similar. Es verdad, uh-huh. Es verdad, pero en Doñana se es más invasivo que aquí.
Hombre,
y tanto, en Doñana no vamos a hablar tanto de explotación de acuífero, porque si hablamos, uh-huh. No, más vale callarse la boca.
Sí, sí, sí.
No vamos a hablar de contaminación, no vamos a hablar de mareas de aguas residuales que las había. Sí, que puedo seguir, la lista es grande y mi memoria es grande,
no,
también.
No, pero
¿eh?
Vamos, por lo que estoy contando no tiene nada que
no
ver.
No tiene nada que ver, que yo entiendo.
Porque la conciencia con ser
hay,
distinta.
Claro, hay una intención de preservarlo, pero luego la realidad
ahí
es
está,
distinta.
Justamente.
Es diferente.
Hay una intención buena. Se están poniendo medios, efectivamente. Se sabe, por supuesto, pero se han tenido errores de bulto. ¿Que se está en vía y en proceso? Mire usted, sí, pero si vamos a nombrar lo bueno, también hay que nombrar lo malo, porque en esta vida cabe todo y para no caer lo malo hay que recordarlo. Y con esto, pues, es un ejemplo que te pueden dar un máster esta gente de cómo han logrado esto, de la invitación a reconsiderar la relación que tiene el ser humano con el planeta. Y te encuentras en un sitio, yo creo que una foto que es una de tantas otras, pero es que te pones a ver fotos del sitio y dices, joder, qué sitio más bonito, ¿no? Porque es bonito, está todo muy cuidado, muy, muy idealizado, ¿no? Parece una película
muy
de estas que te pones.
Como decía inicialmente.
Exactamente, que... y no es de las zonas más paradisíacas del planeta, ¿eh? Que aquí cuando hace fresquete tiene tela, pero sin embargo, oye, has logrado un punto muy bonito. Unas vistas tremendas, un equilibrio que es absolutamente maravilloso, que se hacen actividades submarinas, que se cuida la naturaleza, que se depura, y cuando te das cuenta tienes un sitio que es realmente bello, ¿no? Al fin y al cabo así se debería de entender casi todo. Bueno, esperemos que se tome nota y que nosotros, que tenemos un patrimonio natural, ecológico muy importante, pues mejoremos esas carencias que tenemos.
Aquí no hay hoteles.
No, hay cabañas, no, chozas. Y las chozas, antiguo. Eso sí, las chozas te pueden meter para vivir. Entra para vivir, está para vivir.
Ahí hay un par de campings que están en la zona más alejada del camino, pero que da después andando por senderos a ese camino del que estamos hablando. Pero no puede llevar ni coche, ni moto, ni nada de eso. Está terminantemente prohibido. Y las autoridades australianas...
Los barcos sí llegan. ¿Los barcos sí llegan?
Sí. Algunos barcos sí llegan. Algunos barcos están autorizados. Sobre todo barcos que también, además, son de rutas que hacen en la zona. Son empresas turísticas de la zona. Pero que quiero decir que las autoridades australianas no se andan con chiquitas, ¿eh? Que te cogen, te meten en el coche y te vienes para acá, para España, para un 0,1. No vuelves a pisar Australia ni en fotografía.
El Abel Tasman Coast Track. Que demuestra pues que es posible combinar belleza escénica, memoria histórica y protección ambiental en un mismo territorio relativamente compacto. Cada tramo del recorrido ofrece una faceta distinta que va desde las playas doradas y las formaciones rocosas singulares hasta sus bosques húmedos y estuarios que obligan a observar el movimiento del mar con atención renovada. Al explorar este espacio se descubre que la verdadera riqueza del trayecto reside en sus panorámicas, pero también en la invitación a moverse al ritmo del paisaje, leer sus huellas y reconocer en él un aliado para repensar la vida cotidiana.
Pilar Muriel en La noche más hermosa.